Son 100 años que han transcurrido, 100 años que parecería mucho midiéndolo de otra manera, ¿no? Pero han ocurrido tantas cosas que parecería que fue más corto el ciclo. Todo fue evolucionando tan rápidamente, vertiginosamente, porque lo que hoy es novedad, mañana ya es añejo, ya es viejo en radiotelefonía. Han pasado tantas cosas y tantos hombres y mujeres que han hecho grande en el mundo a la radio y la televisión. Porque lo del Parsifal, lo de los locos de la azotea, dieron un puntapié inicial. Vaya si sería importante, ¿no? Sí. Recién 13 años después de haber descubierto esto, de haber logrado esa transmisión, recién 40 países lo consideran... consideran que sí, que realmente fue la primera radio en emitir de esa manera, ¿no? Para público abierto, les llamaba. En serio, 90 porteños que tenían receptores, ¿no? Uh-huh. Pero no es la primera. La segunda transmisión única en el mundo, primera al menos, la logró Norberto Palese, uh-huh, Cacho Fontana, uh-huh, cuando transmitió la presentación de... Yo les recomiendo que observen, desde el Madison Square Garden, de Sandro. Ajá. Y esa noche formaba la cartelera con Sandro, B.B. King, nada menos. Ajá. Es decir, que siempre fuimos pioneros, y en América también, pioneros en calidad, pioneros en buscar y encontrar la esencia de la radio, querido Brian.
Alfredo, ¿y cómo te comenzaste a relacionar vos con la radio, particularmente en tu caso, digamos? ¿Cómo arrancaste en Sáez Peña? ¿Siempre quisiste trabajar en la radio?
Hola.
No, ¿me escuchás, Alfredo? ¿Ahí me escuchás?
No. Hola.
3-2. Alfredo, ¿me escuchás ahí?
Sí, algo está pasando porque se corta, no sé, ¿quieres llamar al fijo? ¿Hola?
Bueno, si podemos rescatar la comunicación, fíjate...
Nuestra producción, hay inconvenientes con las comunicaciones, lamentablemente Alfredo no nos puede escuchar, en realidad es mejor escucharlo a él, pero bueno, obviamente la radio se hace de los dos lados y estaba bueno, la idea era que él nos cuente su historia personal con la radio, cómo comenzó, cómo fueron sus comienzos. Es uno de los grandes referentes de la radio en la provincia del Chaco, en el país también. Ha llegado Alfredo, es locutor, periodista, estudió en el ISER, se ha conducido en varias oportunidades, en varias ediciones, el Festival del Folclore de Cosquín, por ejemplo. Es inagotable el currículum que ha tenido Alfredo, y por supuesto también ha sido director de esta emisora durante un periodo. Blanca, si me ayudas en eso, en recordarme, digamos, el paso de Alfredo por la radio, no sé si coincidió contigo, digamos, en su gestión, digamos, como director de Nacional Resistencia. En la 9 de julio. Uh-huh. Uh-huh. A ver si lo recuperamos ahora. Discúlpame, Blanca. Alfredo, ¿nos escuchás ahora? ¿Nos escuchás mejor?
Pero ¿cómo lo voy a escuchar mejor si lo estoy escuchando a María Blanca?
No, hola. Ahora, aprovechando que me escuchás...
Hola, mi cantora.
Ahí está. Bueno, yo no sé qué estoy haciendo acá, estoy sobrando. Blanca, por favor,
saludad. No, pero Brian, fíjate qué cuestión. Estamos hablando que pasaron 100 años y tuvimos que llamar dos veces para hablar.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Después se enojan porque el Estado quiere regular las telecomunicaciones.
Sí, no estamos comunicados, estamos conectados nada más, cuidado con eso.
Solamente, sí. Alfredo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Gracias. Inmenso, porque tantas cosas hemos compartido. Le vamos, ayúdame a contarle una anécdota a Brian. Yo no me la olvidé nunca más. Tiene que ver con aquel horrible accidente de Bella Vista. En esos tiempos, por supuesto, hacíamos turno de trabajo. Alfredo a la mañana, de 6 a 12, yo ingresaba a las 12, y no me voy a olvidar nunca más de cuando Alfredo, como quien hace el pase, ¿no?, entre compañeros, me cuenta lo que había pasado. ¿Te acordás de ese, de ese día, Alfredo?
Fue muy terrible. Yo venía precisamente de Villavista para traer informaciones, ¿no?, porque había que traerlas. De la costa del río no había teléfono, había problemas, ya vinimos para acá y sí, fue un momento muy muy desgraciado que yo, a mí me costaba creer, porque era imposible, porque yo formé parte de esa delegación, yo hice la presentación en el Teatro Vera de despedida, la presentación en Canal 9, yo formaba parte directa desde ellos, yo no me fui porque tenía que grabar Chamamé y Margarita Belén, ellos se fueron a Bella Vista, ocurrió lo que lamentablemente ocurrió, y el domingo estaba prevista la actuación primero en el domo, pero la municipalidad le quería cobrar a Cito. Cito se enojó y me dijo, andá y arreglá de cualquier otra manera, y andá y arreglá en la peña. Y me dijo Cito cuando ya viajaba hacia, para tomar el colectivo a Corrientes. Y se iba a hacer no en el domo, sino en la peña Martín Fierro el día domingo. Así que había que cambiar toda la publicidad, porque era un gran espectáculo que iba a ser llevado a París.
Seleccionado de grandes artistas, ¿no?
Y hoy la ironía o la paradoja, ¿no?, que hoy el domo del centenario se llama Cito Segovia. Mirá vos.
Cuando para depositar los restos de Cito, descansaron durante un tiempo provincial en el panteón de mi familia. Exacto. Estaba con mi viejo, con mi hermano, contento, eso porque le llevé la música.
Claro.
Así que estuvieron ahí mucho tiempo hasta que se construyó el mausoleo.
El panteón.
Pero es necesario remontarnos a 1933, al 1 de febrero, cuando se crea Radio Chaco, ¿no? Que fue para aquí algo extraordinario. Era la antena de la radio. La antena de la radio, escuchá Brian y Blanca.
Sí, sí.
La antena de la radio para mí, a mi entender y mis cavilaciones, es el edificio hecho por el hombre que superó lo de la mano de Dios, la obra de Dios, que eran los más grandes, eran los quebrachos, los árboles.
Claro.
Lo único más alto que había en toda la zona era la antena de la radio.
Exacto.
Claro, era una época que no había los grandes edificios que tenemos ahora, ¿no?
Obviamente. No, para nada. Eran todo caso de un pueblo que era pujante, pero que muy lejos de muchas cosas, ¿no?
Alfredo, y te llevo más atrás, cuando vos, con tus comienzos en la radio, ¿por qué decidiste dedicarte a la radio?
Siempre, porque yo quería ser cantor.
Ah.
Pero yo no sabía que existía María Blanca cantando, ¿viste? Sí, no, ni nada. Ah. Yo quería ser cantor, y entonces me iba y el diputado Bracones ya cantaba, pero en el rincón de los niños de Cespeña. Mi papá era amigo de un señor que se llamaba Carlos Kraft, que tenía parlantes, entonces yo me iba a ver cómo transmitía, hacía publicidad callejera y tenía una red de parlantes en la calle principal del barrio, ahí, del pueblo. Así que yo me iba ahí y cuando podía, yo no tengo memoria, leía, hacía recitar, participábamos en concursos, y cantaba, y yo ahí me entusiasmé mucho. Después me entusiasmaba porque los domingos me iba a escuchar la banda, me llevaba a mis padres, me iba solo a la plaza de la banda que dirigía el maestro Felcher en Cespeña, y así me gustó el clarinete. Entonces vinimos para acá, yo era criatura todavía, y me incliné por el clarinete, y bueno, y me jubilé de músico al final.
Mira, está. Y después ¿cómo?
Así comenzó. Vine aquí, yo estudié agronomía, pero yo quería ser locutor, periodista, ya se me dio, tenía decidido, quería cumplir con mi viejo nada más, y estaba esperando la oportunidad. Víctor Sancho, locutor de LT7, me dice, mira, vamos, que en la radio necesitan voces. Vení, vamos, porque yo siempre cantaba para los muchachos, ¿no? Vení, vamos, probá. Fui y aprobé, y me quedé trabajando en LT7. Trabajé mucho tiempo en LT7, y después vine a Resistencia. Después, que era mi logro, trabajaba mucho, todo el día trabajaba en Corrientes, era mucho. Y bueno, y mintiendo la edad siempre, porque siempre le bajaba un año y pico. para poder entrar, cuando entré muy jovencito.
Y después ya te quedaste para siempre con la radio.
Ya me quedé con la radio, ya me querían llevar al canal, yo no quería porque quería cumplir con la banda de música, porque con la banda yo tenía obra social. La obra social de la Sociedad Argentina de Locutores era muy endeble, no tenía nada. Tenía un dentista, no tenía ningún otorrinolaringólogo. Mira. Si teníamos a alguien para de la garganta, tenía que ir a doña Chepa, tenía que ir que te cure con remedio. No teníamos ni tan siquiera un otorrino los locutores. No teníamos nada. Entonces me quedé en la banda, en la municipalidad, porque me aseguraba la obra social del instituto, que hasta ahora me es muy útil.
Mira. Y hoy con todos los cambios tecnológicos y cómo ves la radio hoy por hoy.
Mira, de todo esto la beneficiada, de todos estos cambios, la que más aprovecha estos cambios creo que es la televisión. ¿Por qué? Porque le agrega la imagen, ¿verdad? Uh-huh. Pero la radio ha mejorado muchísimo en muchos aspectos, en alcance, en nitidez, en velocidad para las cosas. Para los técnicos, también me facilitaba su tarea. Antes había que tirar 100, 200 metros de cable hasta el teléfono más próximo para hacer una transmisión, igual que los locos de la azotea. Y eso lo he visto yo. Para eso es más. Nosotros la vivimos también bien porque podemos lograr cosas que antes no se podían. Voy a hacer un reportaje a Brian. No, pero creo que ustedes no hay teléfono. No. Ahora es más fácil, ser el celular te da todo, pero yo, no sé, muy limitada mi imaginación, muy limitada mi imaginación, pero yo no veo a ningún robot detrás de un locutor, no lo veo.
Ese lenguaje, ese canal, ese código que hay entre el locutor, sí. Entre la radio y el oyente...
Por la razón de ser de la radio, esto está intacto, como está el espíritu de quienes lo utilizamos como vocación y como medio de vida. No van a poder reemplazar nunca. ¿Cómo luego lo va a escuchar a un robot pidiendo sangre? ¿Con qué sentimiento? ¿Con qué? No sé, se me ocurre. Siempre fue así. Cuando nació la televisión se iba a fundir la radio. Cuando salió la radio se iban a fundir los diarios. Cuando salió la televisión se iba a fundir la radio. Siempre hay cosas que se están fundiendo y al contrario, se van acomodando y van adaptando y adoptando las cosas nuevas para mejorar sus emisiones, su trabajo diario.
Como vos decías, y además esa función de servicio que muchas veces cumple la radio para acercar por allí a gente que está distante.
Es que éramos el único medio, ¿no? Claro. Estoy hablando del año 1933, era el único medio. Doña María Blanca tiene que, ya fue dada de alta y la tiene que esperar que vaya con el colectivo a la 16 en el lote 24, Verdeva 5, al lado del paraíso que está cortado. Ahí tiene que esperarla los parientes, esa era la noticia. Porque no había telegrama, no había teléfono. ¿Cómo llegaba al campo si la única comunicación que había era esta, por radio y por radiofonía, y después a través de la telegrafía de los ferrocarriles y del correo? Pero ¿cómo le llegaba? Vos mandabas un telegrama a Machagay. Me dieron de alta, vengan, espérenme, voy tal día. ¿Y quién le llegaba el telegrama a Machagay? Pero lo sabía el jefe, los parientes tenían que ir al correo a ver si había algo. Pero si no había cartero para que te lleve hasta el campo la noticia de que le habían dado de alta a la parienta.
Bueno, en algunos casos sigue siendo así, Alfredo. En algunos lugares más alejados, en algunos parajes de nuestra provincia, todavía sigue llegando a la radio y claro. no hay señales de telefonía y no llega la tele tampoco, ni el cable. Así que
usted tiene la suerte de trabajar en una radio seria, en una radio muy respetada. Cuando nace, es que nace como radio del Estado, uh-huh. No como radio nacional. Uh-huh. Nace como radio del Estado porque si no parecería para desvincularla de radio del gobierno. Claro. No, aunque lo maneje el gobierno, por lo menos era el nombre. Y son porque yo lo considero, no sé qué dice María Blanca, a Radio Nacional, la considero hija mayor o hija de la madre mayor que es la radio en el Chaco, porque surge Radio Nacional surge del ET5. Claro. El ET5 siguió viviendo con sus voces. Uh-huh. Siguió viviendo con sus voces, con toda su gente. siguió viviendo más allá de haber dado el acta de defunción a ERTE5 para crear. Y yo le decía al gobernador el otro día, él me dice sí, pero no avanzamos. Yo quiero una radio AM para el Chaco, para Resistencia, que no la tiene. Una AM comercial. Hace falta una AM comercial. No la tiene. Te va al centro, la tenés al centro del Chaco, LT16. Te va al sudeste, la tenés a LT43. Si quieres ir para el lado de Formosa, la tenés a la Radio Nacional Formosa. No, es decir, que no. Necesitamos una radio por estos mismos problemas de la epidemia esta, para catástrofe, para hacer envío, para estar comunicado. ¿Cómo no va a haber una radio, un sistema radiofónico que pueda escuchar lo que pasa en su provincia, un chaqueño? Se entieran más lo que pasa en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero, que en Formosa, que lo que pasa en el Chaco, porque las radios no llegan, gracias al esfuerzo que hacen las FM en esa zona, ¿no?
O aún peor, Alfredo, por ahí estamos al tanto de todas las novedades y lo que pasa en el tránsito, en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, o la temperatura en Buenos Aires, y no sabemos cómo está acá en Resistencia, cómo está acá en algunas localidades del interior, ¿no?
Claro que a algunos le dicen, no hace falta con los medios que hay ahora, pero los medios que hay, lo manejan los chicos, la gente de mediana edad, pero después ya no. Yo lo único que sé hacer es atender, llamaron recién, atendió, llamó Paola, hola, ¿qué tal? Hola, sí, hasta ahí nomás, no me pido más nada, porque es así. Y por eso le digo que ese edificio yo lo quiero mucho, me trae muchos recuerdos de dolores de cabeza, porque no le pagábamos el alquiler a don Juan Bautista Sobrado, toda una gloria de la radio, una vergüenza.
Tuvimos que salir.
Buenos Aires, salimos escondidos.
Como rata por tirante.
En 24 horas limpiamos toda la... quedó vacío. Y fuimos a transmitir a Tirol, porque si no levantaban la radio y quedábamos sin trabajo. No quedábamos sin trabajo, te daban la posibilidad de trabajar en el correo, aquí ya no digo mal lugar, en cualquier correo del país que vos elijas te mandaban a trabajar. Mira. ¿Qué vas a hacer vos con tener tu familia acá? ¿Vas a trabajar a vender estampillas en La Rioja? La mayoría iba a renunciar, y obligaban de esa manera a renunciar. Y bueno, no le pagaban, entonces un día que don Sobrado nunca salía de vacaciones, se fue a Córdoba, nos llevamos la radio todo, un camión prestado. Me llega a ver la policía, se llega a la puerta y todavía estoy preso. Llegamos y dice, bueno, se armó allá con Padua y todos los muchachos de radio y quedamos ahí. Después vinimos al correo, ahí frente al kiosco Ratín.
Eso te iba a decir, que agradecemos. Vinimos
al correo y de allí a la radio. Y eso era porque ahí trabajó Godofredo de la media director para la cuestión técnica, hizo todo el armado técnico él. Trabajó muchísimo. El Toto Acosta consiguió el relleno. ¿Sabés? Eso era una laguna donde están ustedes ahora. Ajá, eso se rellenó a través de Toto Acosta, que trabajaba en la municipalidad, y como yo trabajaba en la banda, logramos que los camiones de basura, tantos camiones con tierra del barrido, que por día llevaban para ir rellenando, se fue rellenando. Cuando terminó de rellenar, ¿quién los ocupa? Un montón de familia ocupa. ¿Y cómo lo sacan? No lo sacan más. Y era, entonces fui y hablé con un gitano amigo, y entonces le dije, mira, lindo lugar para vender. Me dice, yo quiero vender camioneta y camiones. Me dice, estoy por cambiar de ramo. Ah, no me diga, yo te presto el terreno ese, te presto y después cuando lo necesito me lo das, ¿sí? Porque era más fácil sacar a un gitano que a la otra gente. Y fui el gitano, entonces como estaba el gitano y se instaló con su familia, y pasaba mucha gente para Corrientes, che, decía entonces, pero la gente pasaba de largo. Y como la gente le tenía miedo a los gitanos, pues decía que le robaban todo, no quedó ni uno, quedó el gitano solo. Entonces cuando necesité, iba a comenzar la obra, cuando trajeron los ladrillos, digo, bueno, ahora andate, y se fue. Y nunca más lo vi, lo vi después en una oportunidad. Y me abrazaba.
Bueno, historias.
Esa es la historia. Y no fui a la invitación, no fui porque por esas cuestiones, mezquindades. No es cuestión, no le voy a echar la culpa a la política ni nada, sino por las mezquindades que hay, esa diferencia que hay. Ni siquiera me invitaron para la inauguración. Yo fundí mi auto, ahí fundí un auto, yo dejé todo por la radio para trasladarlo. Era chofer, yo lo trasladaba, lo llevaba en mi auto a los chicos. En Escort XR3, ¿en qué te pensabas que iban los locutores a trabajar?
Alfredo, ¿vos ya conocés las nuevas instalaciones de esta radio? Digamos, ¿la conocés remodelada?
No.
¿Viniste de visita?
No, nunca fui. Nunca fui. Por eso valoro, y por eso te decía al principio, valoro el hecho que se hayan acordado y me hayan llamado, porque para mí Radio Nacional es mucho. Nunca más entré, no me invitaron ni para la inauguración, así que laburamos todo y nos sacrificamos todo para que salgan dos en la foto.
Bueno, esa es una deuda que hay que saldar. Alfredo, te agradecemos muchísimo este contacto, que nos hayas contado estas historias, que no sé si habrás contado alguna vez. Radio está acá hoy.
Yo pie. Quería recordar a los primeros locutores de estos 100 años, allá del año 33, don Víctor Miguel Mercado. Ajá. Ese él es uno de esos. Cabrera. Espera que me voy acordando de los Nels, otro de los locutores. Roberto Lamas, otro de Arcejac. Esos fueron los primeros. Carlos Longo. Alberto Echeverría, el papá de Susana y de Cristina. Uh-huh. Luis Casamayor, que creo que era el primer no había primer locutor, ni el primero que no, porque eran 7 locutores, 8 locutores tenía. Ajá. don Noveri cuando inauguró la radio. Ajá. La radio era buena,
un equipo.
Hay muchas anécdotas. Yo siempre metido en el lío.
Bueno, tenemos que reparar esa deuda histórica contigo, Alfredo. Y en algún momento, si esto en algún momento volvemos a la normalidad o algún tipo de normalidad, invitarte y que compartas esas anécdotas aquí en el piso donde debes estar, en los estudios.
Sí, voy a ir. Yo tengo cosas para contar en RT5. Un día se armó un desfasamo bastante grande. Porque había un señor que se llamaba, hoy es senadora, la hija es senadora. Tenía un local que se llamaba Moderno Hogar, vendía electrodomésticos. Y bueno, más o menos la publicidad decía, señor, llegó el confort, llegó toda la comodidad para su casa, la higiene, adóptelo, cómprelo, le va a gustar, le va a agradar y le damos en cuota. Moderno Lavavagina. Y era lavavajilla. Preso me quería mandar. Menos mal que el dueño del negocio de Moderno Hogar, Pilati Vergara, lo digo con nombre y todo, estaba escuchando. Y se rió tanto, y a mí el director me suspendió, le digo, vení, arreglame, desarramos. Me fui hasta ahí, porque hablaba por teléfono. Me fui y le digo, mirá, ahí pasó este tipo cuando me vio. Pero mirá, se reía tanto que...
Alfredo, te agradezco mucho esta comunicación,
Bueno, chicos, no sé si fue útil. Un beso grande. Lo veo a tu hijo, querido Tacuarita, María Blanca, y te felicito por el hijo que tenés.
Tacuarita es cuando era chiquito y estábamos en el correo.
Sí, ahora está más gordo.
Nada
más. Tenía que pasar 2 veces para que lo vean.
Gracias, Alfredo.
Chao, chicos. Chao.
Un abrazo grande.
Gracias.
Ahí está, vamos al servicio informativo.
Nacional Resistencia. En todo el país, la radio pública.